gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de... ya les voy a decir quién. ¿Quién se destacó hoy? Bueno, aquí tenemos Josh Donaldson, 4 carreras impulsadas. Smith, de los Mets, 4 carreras impulsadas. A Danny Echavarría, el cubano, con 3 hits y 2 carreras anotadas. Y esta es Radio Martín.
Y un tal Solano que debutó de San Francisco, metió 2 jonrones y metió de 5-4.
¿Tuviste las palizas Solano, que le dio San Francisco a Denver?
No, dos juegos seguidos.
No debutó Solano, lleva tiempo jugando con él.
Donovan. Solano estaba bateando 108.
Donovan metió Solano.
4 hits de 5 y empujó.
Jugaba
y
con los Marlins. Solo.
El colombiano. Hermano.
¿Sí? Él sabe. Si él narró partido con los dos del Solano.
11-5 ganaron.
Dice que está debutando Solano.
Está debutando con los Gigantes, creo.
Donovan Solano y Jonathan Solano.
Muy bien. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, el Bárbaro Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, ¿dónde está escondido que no te veo?
Detrás de los controles, que se parece bastante a Héctor Carrillo, Otón Madarriaga.
¿De dónde era este muchacho? Caibarien. ¿Dónde queda eso? ¿Santa Clara?
No, él es de Euskadi, el País Vasco. ¿Ok? Porque yo allá vi varios apellidos muy parecidos al de él. ¿Ok? Por todos lados. Madarriaga, Ondarriaga, Urritarriaga.
Madarriaga, no es Madarriaga.
Por eso, pero todo eso lo vi allá. Malarriaga, Madiarriaga, de todo un poco.
Otra vez, el apellido de él es Madariaga, no Madarriaga.
¿Cuál es?
Madariaga.
No es el otro. Bueno, ajá, también vi ese. Así que, pero bueno, y aquí me acompaña. Ya no me llame mala atención, chico.
Madariaga es vasco, Madariaga es castellano.
Gracias, Rafa, por eso.
¿Tú eres vasco? ¿Ves? Él dice que sí.
Se le perdió una R entonces en el camino.
Me acompañan aquí en el estudio, a el estudio principal de Radio Martí. Casi equipo completo. Víctor Fabián González.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Orlando El Guajiro Peña.
Déjame presentarme yo solo. El Guajiro Peña.
Tú sabes que falta de respeto presentarse uno solo. Si hay otras personas que te pueden presentar. Y Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Muy bien. Está bueno. Como esto está un poquito aburrido. Chico, dame la número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos 5 resultados finales de la jornada de hoy miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Y le voy a rogar a los amigos oyentes que no se confundan con los resultados de anoche que acaban de escuchar en otros noticieros. Estos son resultados de hoy y que no permiten que el Guajiro Peña los confunda con resultados de anoche.
No, qué va, si eso sale escrito para todo el mundo. Si no fuera por eso, no podríamos decirlo, ¿no?
Así es. Primero se comienza con lo de hoy. Resultados finales de hoy, donde varios peloteros cubanos actuaron. Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Rojos de Cincinnati 5 carreras por 2. Lo ganó el japonés Yu Darvish, lo perdió Gray y Kimbrel con el rescate 4. En ese partido, Yasiel Puig, right fielder del Cincinnati, con un imparable en 4 turnos al bate, impulsó su carrera 57, pero se ponchó 3 veces, batea 259. José La Candelita Iglesias, shortstop del Cincinnati, un imparable en 3 turnos al bate, se ponchó 2 veces, batea 282. Y por parte de los Cachorritos, que ganaron el partido, pero eso no fue gracias al cubano Almora Jr. Él se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces, está bateando 245. Jonronearon Bryant, su número 20 para Chicago, y Russell, su número 6.
El que ganó el juego le hacía falta porque estaba pichando malísimo. Además que creo que tenía 2 juegos ganados.
Jude Darvish, sí, sí, es verdad, Jude Darvish. Los Mets de Nueva York aplastaron a los Mellizos de Minnesota 14-4 esta tarde. Lo ganó Vargas 4-5, lo perdió May 3-3. A Danny Echavarría, oigan esto, el segunda base cubano de los Mets con 3 imparables en la jornada de hoy, incluyendo 2 dobletes, uno de ellos contra la cerca, por poco es jonrón. Anotó 2 carreras, impulsó otra. Muchas gracias, Pete Peterson. Ya Guajiro Peña les va a decir lo que va a ocurrir este domingo a las 4 de la tarde. Para Danny Echavarría, su carrera impulsada, número 18 en la temporada, recuerden que no juega todos los días, está bateando 252. En ese mismo partido donde brilló el cubano, Rosario, el shortstop de los Mets, con 4 hits y 4 anotadas, 3 impulsadas. Smith con 4 carreras impulsadas para los victoriosos Mets, que tienen promedio de 44-51. Esta tarde los Cardenales de San Luis derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 6-5. Lo ganó Brevia 3-3, lo perdió Liriano 4-2 y Martínez con su 6º rescate. Paul Goldschmidt, jonrón número 18, carrera impulsada 40, 41, 42 y 43.
Si falta clase, ese es el que va a ayudar al equipo de los Cardenales a estar ahí peleando todo el tiempo.
No está jugando Ozuna hace días, ¿sabes? Debe estar lesionado.
Ah, interesante. Vamos a buscar qué le pasó a Ozuna más tarde. Los Gigantes le barrieron la serie completa de 5 juegos a los Rockies de Colorado en Denver. Hoy fue 11-8. Lo ganó Holland 2-4, lo perdió Gray 9-7 y Melancón con su rescate número 1 de la temporada. ¿Oíste eso? Tu socio Melancón está de vuelta. Porque okay, eso significa que San Francisco, que hace una semana aparentaba estar fuera de la carrera, ahora está a duras penas por debajo de los 500 y ha subido.
No, y salió del último lugar también.
Eso iba a decir yo, subió 2 escaños. Lo iba a decir un poquito más lindo que tú, pero iba a decir básicamente lo mismo. ¿Cuáles fueron los héroes ofensivos? Bueno, hoy Yastrzemski Jr. solamente tuvo 2 hits en 5 turnos al bate. Les digo esto porque este muchacho se parece, es igualito a su papá. El mismo swing, Mike Yastrzemski.
Un poquito más
Yastrzemski, número 5. Bueno, pero tiene 28 años. Mide 5'1", pesa 180 libras. Exactamente, sí, perdón, 5'11", quise decir. Pesa 180 libras, igualito que su papá. Es zurdo, igualito que su papá. Y el swing se lo copió igualito. Estudió en la Universidad de Vanderbilt y ahora está jugando con los Gigantes de San Francisco.
Para no enseñar a batear seguramente. Por cierto, Ozuna tiene múltiples fracturas en el dedo medio y el dedo anular de la mano derecha. Está en la lista de lesionados. Ups,
por un mes. Mínimo.
Sí, tiene múltiples facturas, o sea que no solo una falange, es el partido 2 o 3.
Los héroes ofensivos de la jornada para San Francisco, Sandoval, el Panda, con 2 impulsadas, 2 anotadas, el catcher Vogt, 2 impulsadas, 2 anotadas con 2 hits, incluyendo jonrón, también Solano la botó, como les anticipó el Guajiro Peña, así que los Gigantes, damas y caballeros, han desbaratado a los Rockies de Colorado en su propio estadio. 5, incluyendo un doble juego. Todo esto comenzó con un doble juego el domingo. ¿Okay? Le ganaron ayer, anteayer, hoy y el fin de semana. Así que ya saben. Y el partido que no ha terminado, sí, ya terminó también. Los Atléticos de Oakland apalearon 10-2 a los Marineros de Seattle. Seattle fatal, 39-60. Y los Atléticos, 55-41. Eso significa que lo del año pasado no fue chiripa. Hoy la votaron por los Atléticos. El holandés Profar conectó 2 jonrones en este partido. Jurickson Profar tiene 13, incluyendo los 2 de hoy. y impulsó, cuatro carreras en total. Pinder con 13 carreras impulsadas y Caña, Caña que se escribe con NHA, o sea, en portugués, dos impulsadas, dos anotadas y dos imparables, incluyendo jonrón. Así que ya los puse al día con los seis resultados finales de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, pospuesto en la Gran Manzana el partido que iban a jugar, el último de la serie, entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York. Guajiro Peña.
No, lo que estaba pensando yo, lo que tú estás mencionando, el caso de San Francisco es un caso bastante difícil de entender, un equipo que el 10-2, 2-14 series mundiales, y de momento, pero hay que mencionar que el pitcher famoso de ellos que firmó un contrato multimillonario no ha pichado, y Van Gorman estuvo enfermo hasta el otro día. Y el señor que empujó no sé cuántas carreras ayer, que tú dijiste,
Crawford,
no había podido jugar porque está lesionado. ¿Tú sabes cuánto está bateando? 230.
Sí.
Pero no, es tremendo pelotero, el señor Thor, y un pelotero que tiene condiciones para ayudar a ganar el equipo, pero no, están muy lejos ya y están jugando 20 y pico juegos. Eso no se lo quita, así que vamos a ver. Yo sigo pensando que la Liga Nacional, el Cincinnati, donde está eso, es la división más fuerte que hay en la Nacional. Así que el que más lejos está en Wild Card, a cuatro juegos.
Sí.
El Cincinnati, que no le gana a nadie. Pues ganaron hoy, ¿no?
Sí. ¿Eh? No, perdieron 5-2 contra Chicago. Okay, perdieron 5-2 porque Jude Darvish ganó este rarísimo partido, lanzó muy bien y ganó esta tarde. Rafael, dime.
No, estáis viendo los Mets también aquí.
Bueno, ¿qué le parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans.
En la victoria de los Cerveceros de Milwaukee sobre los Bravos de Atlanta. Es más, creo que no lo mencioné del todo. En ese partido, el resultado final de esta tarde, los Cerveceros derrotaron a los Bravos 5-4. Anderson fue el ganador. Dallas Keuchel, que lo trajeron para ganar partidos como este, fue el perdedor. Y Hader, como le quieran decir, su rescate número 21, pero Christian Yelich conectó su cuadrangular número 34 de la temporada para Milwaukee. Sí. Está bateando 331. Este hombre es una genuina máquina de hacer carreras y lleva 73 carreras impulsadas en lo que va la temporada.
Sí, está entre los primeros.
Tremendo año, ¿sabes?
Está entre los primeros de todas las ligas. Desde que llegó a este equipo, está entre los primeros. El año pasado, correcto, fue el mejor jugador,
sí,
y el más valioso. Así que más que eso no se le puede pedir.
Y no, una cosita más en este partido, ya sí, te regalo el micrófono.
No.
El héroe de la jornada, pese a todo lo que hizo Christian Yelich, el héroe de la jornada para los Cerveceros fue el receptor Piña, sí, no Peña, Piña, el venezolano, con 3 carreras impulsadas y su 5º jonrón de la temporada contra Keuchel. Ese fue el batazo de la victoria. Josh Donaldson impulsó 4 carreras, pero no fue suficiente. Perdieron 5-4.
Y la tercera base de Atlanta que hizo.
La tercera base de Atlanta que hizo Josh Donaldson. Te dije, 4 carreras 20, impulsadas.
Pero tiene 20 y pico jonrones, ¿no?
Que hables al micrófono, por favor.
¿Tiene 25 para la calle?
Sí,
mira,
tiene 22.
Que está lesionado. Se fue el famoso pelotero de Houston. Sí,
22 para la calle. Guajiro, tiene.
Mueve tu micrófono.
22 para la calle. Es que no, Guajiro, si no tienes el micrófono.
Si tú le hablas a Pepe y no le hablas al micrófono, la gente no te oye ya. Te oye Pepe.
Tú sabes, Rafael. Este micrófono tiene un olorcito caro.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ese es un problema que tienes tú.
Bueno, gracias a los aguaceros torrenciales en el Yankee Stadium, va a haber un doble juego mañana entre los Yankees en casa contra los Tampa Bay Rays. A partir de las 3 de la tarde. Dime, Rafael.
No, está lloviendo, pero hay un calor horrible allá en el noreste. Y ya hicieron un llamado que pongan el aire acondicionado cuando lo necesiten. Bueno, pero si hay una sensación térmica de 110 grados,
entonces Fahrenheit, ¿ok? Entonces, y te dicen, pon el aire acondicionado cuando lo encendes en este momento. Pero lo que pasa es que se puede ir la luz, ¿sabes? Porque se recarga.
Hubo un apagón en Nueva York el fin de semana, por, justamente por eso, porque todo el mundo puso el aire acondicionado.
Encendieron las luces por la noche y se fue todo. Eso estamos, nosotros, este es un país que tiene que organizar la infraestructura. En tu querido Washington, D.C., hay 108 esta tarde. Okay.
Bueno, te voy a decir una cosa. Hace 10 días estuve en Logroño, España, y le tomé foto al termómetro.
Y mucho más que eso.
Pero déjame decirte. Le tomé foto al micrófono para que ellos... Ya, muchas gracias, mi socio. Para que ellos supieran que esto no fue un cuento chino.
Micrófono no, al termómetro.
Al termómetro. 47 grados centígrados, sí. 116 grados Fahrenheit a las 2 de la tarde en Logroño. Eso parecía un desierto. No había nadie en las calles. Todo el mundo tomando siesta. Eso sí, a las 7 de la noche todo el mundo para afuera. Okay, a tomar sangría y a cenar.
Sí, pero 116 es una cosa que tú te descuidas y caes en el hospital, ¿sabes? Estamos hablando de eso.
Sí.
Yo estaba en un lugar de un calor increíble, ¿no? Pero 47 estamos hablando de...
¿116?
Sí. Temperatura de Golfo Pérsico, ¿sabes? Porque yo he sentido 55 grados centígrados. Estamos hablando que te quema todo. No lo que toca, el aire te quema. Okay.
¿Tú sabes cuando tú te das cuenta que el calor está insoportable cuando sales de aquí del estudio para afuera? Parece que te tira un vaso de agua caliente a la cara. Increíble, pero bueno, y esa humedad. En Cuba no había esa humedad, ¿verdad, Rafael?
No, porque es una isla que tiene
fresco.
La isla te produce una brisa del mar para la isla, después de la tierra, y la tierra para el mar, siempre se están moviendo. No hay esta humedad, entonces la isla no se ha ido ahí, no han podido acabar con ella en eso. Están tratando, sí. Están haciendo bastante bien el trabajo de destruirla, pero por lo menos la temperatura, hay calor, pero no hay esta cosa aquí que no se mueve el aire y que es húmedo. En Cuba es más seco el clima y hay brisa.
Ahora, el calor seco engaña, especialmente a las personas que estamos acostumbradas al calor húmedo, porque uno como dice, mira, como no estoy sudando, en realidad yo puedo seguir como si nada,
y, eso
y
nada.
Luego te cae de golpe cuando ya has caminado 6 o 7 cuadras en temperatura de 50 grados centígrados, se te viene encima de un solo el calor y no...
¿Te puedes desmayar?
Claro, por supuesto que sí, te puedes morir también.
Claro, lo que pasa es que en realidad el sudor es un sistema de enfriamiento del cuerpo. Y si no sudas, ¿por qué? Porque cuando sale la gota de sudor se evapora porque no tiene el aire ninguna humedad, pues entonces no te puedes enfriar, ¿ok? Y el calor te... Y por eso se te parten los labios. Cuando tú vas a Phoenix, en Arizona, tienes que ponerte manteca de cacao en la boca porque te paran los labios en la calle, donde quieras, porque no hay humedad ninguna. Y uno dice,
Juancito,
no, no.
Te calla ahí tú.
La humedad, no acaba de llegar, que tú quieres caer. Oye, no que la humedad, si la humedad uno se parte la piel, olvídate tú, nosotros necesitamos la humedad.
Muy bien, damas y caballeros, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, como les estaba diciendo, además de los resultados finales que ya tenemos, que a mí me encantan los miércoles y los jueves, porque hay varios partidos que se celebran durante el día y ya tenemos mucho de qué hablar a esta hora. En vez de solamente decir lo que va a ocurrir, tener 6 resultados finales a las 7 de la tarde, un miércoles, para nosotros eso vale oro. Pero para que ustedes sepan, esta noche los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim van a jugar un partido que yo estoy seguro el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas se va a estar fijando en él por dos broncas que tuvieron anoche. ¿Ustedes vieron lo que pasó anoche entre los Angelinos y los Astros de Houston?
Escuché.
Hubo una colisión en home plate, un fuera de combate al receptor de los Angelinos, que dicen los Angelinos que el corredor Merrishneck de los Astros fue a cortarle la cabeza a su receptor. Entonces le tiraron un par de pelotazos a Springer y a Merrishneck, y entonces, por supuesto, si hubo una bronca, dime, Guajirito.
No, que salió la noticia que estoy hablando del pleito ese, y dicen que por primera vez Pujol se quiso fajar porque alguien le gritó del banco y fue para allá, y lo metieron la ampalla. Estaba diciendo, primera vez que Pujol dedica. Por cierto, que Pujol en ese juego empujó no sé cuántas carreras. Así sí, que...
Lo de Merrishneck, este viene caminando de hace unos días, porque él tuvo una colisión antes que esta.
Creo que estamos hablando de esa. Sí, la colisión no fue ayer, anoche. Bueno. ¿Cuándo fue? ¿Durante el fin de semana?
Sí, pero
sí, sí, sí. Claro, lo muestran todo en el mismo video, uno cree que es el mismo partido.
Y la cosa así, correcto, está caliente, sí, por eso, ¿sabes?
Correcto.
Entonces, ahí...
Esa es la colisión.
Ajá, exactamente. Ese muchacho empezó con los Marlins. Aquí no bateaba mucho, con un guante tremendo, y se ha mantenido en Grandes Ligas. Es un señor jardinero, y está bateando más ahora, ¿no? No, no es que sea un gran bateador, pero está bateando discretamente, vamos a decir.
Y como el otro quedó mal, le tiraron en la cabeza. Sí. Y entonces cuando llega a primera, parece que el banco del otro equipo le empezó a gritar a Pujol, y Pujol devolviendo cariño. Sí, tú sabes cómo son las cosas de la pelota, ¿no?
Sí,
entonces...
sí, claro. No, te grita y te insulta, imagínate.
Bueno, hay una ley que no es, hay una ley, no una ley, una ley que no está escrita en la pelota. Primero, que tú tienes derecho a tirarle a cualquier jugador si tú crees que le están tirando a los tuyos, pero nunca a la cabeza. Y cualquier pitcher de Grandes Ligas tiene el control como para tirarle a un pelotero y evitar no darle un pelotazo en la cabeza.
Y dirás más que todo en las extremidades inferiores.
Correcto.
Y parece que cuando chocó con el jugador en la jugada home, él tuvo una oportunidad de darle vuelta, y entonces ahí es donde está el área gris. Hay gente que piensa que él, okay, chocó a propósito y le
partió. Pero dicen los astros que el catcher estaba tapando el home plate, sí, que no puede hacerlo o supuestamente.
Hubo escape, él pudo haber dado la vuelta, pero decidió algo más directo, sí, y le pidió perdón y le tocó.
Va a haber muchos incidentes de esto porque ahora la regla esa de home plate no está clara, en realidad. Antes estaba muy clara. Tú te paras ahí y el tipo te lleva de encuentro, te lleva de encuentro. Y es out si tú no sueltas la pelota. ¿Ok? Esto, tú estás bloqueando el home. Esa es la parte. Ahora no se puede bloquear el home. Tienes que estar como un torero. Pero en realidad, si a ti te tiran y el tiro viene encima precisamente de la línea del home, tú tienes que cogerlo ahí. Si no, la pelota se te va. Y cuando la coges ahí, estás bloqueando el home, quieras o no quieras. Entonces ya eso es interpretativo. No, el bloqueo home, sí, pero que la pelota venía por ahí. ¿Ok? Entonces, si tú eres un jardinero, trata de pasar la pelota por arriba del home para que el tipo bloquee el home sin que sea ilegal.
Y el otro muchacho quedó inconsciente. Entonces, ahí es donde, si nada hubiera pasado, esto no, sí, no fuera...
Aquí tengo la jugada en el home plate. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa. Uno no puede, si hay una regla que dice que el catcher no puede bloquear el home plate, tú no te puedes enfadar porque le pasen por encima a tu receptor como una aplanadora.
Ya sabe que ahora...
Y mira, se disculpó. Es el primero que se disculpó, pero le digo, oye, tú estás en el home plate, ¿qué tú quieres que yo haga?
Ahora que veo la jugada, que han habido así jugadas como esa en otras ocasiones, donde el catcher está en el medio del home plate. Ahora, según lo que tengo entendido, eso es legal. Hasta cierto punto es peligroso. Mire lo que le acaba de pasar a esa persona. Es uno de los momentos más peligrosos que hay en la pelota. Déjeme decirle lo siguiente. Una vez, ¿cuánto queda, Pepe?
No, un par de minutos. Dale, dale,
okay,
dale.
Una vez aquí, en este mismo edificio, se hizo un evento donde nos reunimos a jugar pelota. Guajiro Peña estaba lanzando, digamos, las bolas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que a mí me sacaron del outfield. Estaba aburrido en el outfield y me dijeron, Víctor, vas a ser catcher. Fue el error más grande. Sí. Porque obviamente yo me pongo ahí en la posición del catcher, y en una de esas alguien tiró una pelota, la agarran en el outfield, una persona de tercera corre a casa, me van a tirar la pelota a mí, yo me acerco un poco al plato y la persona que venía casi me lleva a los pies. Yo tuve que saltar y me caí, y no soy un profesional, y no estaba hasta cierto punto obstruyendo al jugador, porque sinceramente era un juego, sí, por favor, estábamos ahí jugando, era una cuestión ahí de práctica para divertirnos. Nunca me he puesto en la posición de lo que vi ahí, de lo que me mostró Pepe que ocurrió anoche, pero deberían, por la seguridad del jugador, Rafa, cambiar eso, de alguna u otra manera.
Lo que pasa es que lo cambiaron, pero es que hay una parte que no tiene solución.
¿Cuál es?
Ok, tú no puedes bloquear el home si no tienes la pelota.
¿Y qué estaba haciendo él?
¿Él tenía la pelota o no la tenía?
Es que ahora mismo no me acuerdo. Yo sé, eso es lo que hay me que acuerdo ver. La colisión
porque
y
si
que cae inconsciente.
El tiro de jardinero viene por arriba del home, ¿dónde la vas a coger? Tienes que cogerla ahí. Y si en ese momento llega el corredor, choca contigo.
No, ahí sí, es verdad.
Pero es que es un poco...
Pues mira, suspendieron a Mary Schneck 2 partidos por supuestamente colisionar con el catcher.
Quiero ver.
Pero si él estaba en el medio, ¿cómo quieren que anoten carrera?
Bueno, pero es lo que tiene.
Pero sí. Aquí es... ¿La colisión es válida entonces si usted está obstruyendo o va a agarrar la pelota que viene hacia usted? Sí, es sí. Legal.
Tenemos otra sección de pelota, pero ahora vamos con la NBA, me está diciendo.
Muy bien, en muy poquito tiempo tengo que hacer una cosa y Víctor tiene que hacer más. Bueno, se terminó la liga de verano, lo que se llama el Summer League de la NBA. Y vamos a ver cómo se destacaron los novatos aquí. Han puesto una serie de premios que no le dan premio ninguno, simplemente le dice que son buenos o malos, regular. El mejor novato y mejor pasador. Bueno, Nickel Alexander Walker de los Pelícanos de New Orleans, el mejor novato edición del torneo. Brandon Clark de los Grizzlies de Memphis, la mejor volcada, este es el dunk. Jason Hayes, de los Pelícanos de New Orleans. Los Pelícanos tienen varias cosas, ¿no? La mejor jugada, Zion Williamson, de los Pelícanos de New Orleans. La peor tendencia, eso es en general, los novatos que no juegan en la liga de verano. Jugador que experimentó mayor progreso, R.J. Barrett, de los Knicks de Nueva York. El mejor encestador, Chris Clemons, de los Rockets de Houston. El mejor reboteador, Terrence Mann, LA Clippers. El mejor novato no elegido en el draft, Terrence Davis, del Denver Nuggets primero y después pasó a los Raptors de Toronto. Y por último, el novato más popular, que debe ser por el nombre que tiene, se llama Taco Fall, de los Celtics de Boston.
Sí, porque tiene un nombre de un lugar aquí donde se come, ¿no? Donde se comen tacos.
Taco
Pero
Fall.
Lo que yo, lo único que le puedo aportar ahí fue la lesión que hizo que Zion Williamson no pudiera terminar este evento, ¿no? Que hasta cierto punto es un evento de calentamiento, de
Totalmente.
Preparación para los jugadores que no son titulares, para los jugadores que vienen saliendo de la universidad, para aquellos que no están, digamos, día a día en los juegos cuando comienza la temporada regular. Me parece una liga importante para esos jugadores, para que se desarrollen, ¿no?
Ahí empezó todo. Ese es el resultado de los bolazos, lo que están pasando ahí.
Vamos a verlo de nuevo más tarde en cámara lenta. Sigue con la NBA.
Si usted ve eso.
Ya. Bueno, entonces Rafa le estaba diciendo de que de pronto Zion Williamson, si no hubiese salido lesionado y por precaución decidieron por completo sacarlo de la liga de verano, posiblemente él se hubiese llevado unos cuantos más premios o más reconocimientos por ser considerado, digamos, el futuro de la NBA.
Y eso le dio chance a otros también, ¿no?
Claro,
si no, la
supuesto.
Mitad de los premios esto lo hubiera tenido él.
Así es.
Así se, se distribuyó un poco más la cosa, ¿no?
Yo les prometo que el viernes ustedes pueden hablar de la NBA media hora si quieren, pero me está diciendo Tom que tenemos que ir a primer breve, pero no se preocupen, en la segunda media hora no vamos a tener boxeo, pero vamos a tener más baloncesto. Sí, vamos a comenzar con la NBA. Aquí está Bruno. Nosotros regresamos en 7 minutos y medio.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid condenó este miércoles los abusos, extorsiones y extremas condiciones de vida de los emigrantes cubanos en México, especialmente en la frontera entre este país y los Estados Unidos. Alejandro Gómez Raga, director ejecutivo del Observatorio, afirmó que centenares de cubanos son víctimas del crimen organizado en México sin que el gobierno de dicho país sea capaz de garantizar su seguridad. Entre las denuncias aparecen casos de palizas, extorsiones, estafas por parte de falsos abogados que operan en la frontera con total impunidad, deportaciones y graves situaciones de salud y alimentación. El director ejecutivo del observatorio exigió al gobierno de México que detenga las deportaciones masivas de emigrantes cubanos, les garantice condiciones de vida aceptables y les entregue autorizaciones de residencia y trabajo, así como que ejerza su autoridad para asegurar la integridad física de las personas varadas en la frontera. Un eurodiputado asegura que el encarcelamiento de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda demuestra que el tratado entre Bruselas y La Habana no ha cambiado las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del diputado.
El eurodiputado Javier Nart mostró su indignación por el encarcelamiento injusto y la situación de salud de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda.
Es una de las mujeres que ha defendido la libertad para su patria. La consecuencia es prisión, represión y ahora, en situación de enfermedad, una ineficaz respuesta por parte de las autoridades que la tienen presa en un hospital sin los remedios suficientes.
El diputado al Parlamento Europeo subrayó también que en Cuba, luego del acuerdo de diálogo Unión Europea-Cuba, nada ha cambiado.
Xiomara Cruz Miranda es la evidencia de que Cuba no ha cambiado. Desde que Fidel Castro capturara Cuba y la convirtiera en una propiedad privada en nombre de la revolución, Cuba ha seguido sufriendo una continua situación de liberticidio.
Y subrayó:
la Unión Europea ha hecho lo que siempre ha hecho, que es hablar de metafísica sin comprender que en Cuba no ha cambiado nada, que el castrismo, esa monarquía comunistoide, sigue imperando y que Cuba lo que merece es libertad y democracia, lo que tenemos nosotros y lo que tenemos que exigir para el pueblo hermano de Cuba.
Cruz Miranda, presa en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, fue trasladada a un hospital de esa ciudad, donde permaneció por más de 2 meses sin que los médicos dieran un diagnóstico certero a una dolencia supuestamente contraída en la cárcel, donde cumplía su sanción. Hace apenas una semana fue llevada a la sala de penados del Hospital Salvador Allende en La Habana, donde aún los familiares desconocen el diagnóstico. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión ordinaria para abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Comenzó el encuentro con la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, quien habló por video de la institucionalización de la tortura en Venezuela, ejecutada de forma sistemática por la policía del régimen o por agentes cubanos en el país.
El crimen de la tortura está institucionalizado en Venezuela, ya que no existe ninguna institución que no haya sido cómplice de su inducción, acción u omisión en su ejecución. Todos los organismos de seguridad e inteligencia, el sistema de justicia, así como el alto mando civil, están involucrados de alguna forma en la permisividad de este crimen.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, instó a los estados miembros de la OEA a adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situación.
La CIDH continuará utilizando todas sus herramientas en el monitoreo y seguimiento a la grave situación de derechos humanos en Venezuela, así como de todos aquellos que han tenido que abandonar el país.
De acuerdo con Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, no cabe duda de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas a manos de las autoridades venezolanas, práctica que, según ella, tiene un efecto amedrantador en el resto de los ciudadanos. También en la sesión, 8 países sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la OEA un proyecto de resolución que exige una investigación independiente de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La embajadora paraguaya ante el organismo, Elisa Ruiz, dijo que junto a los demás patrocinadores, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú, planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, el combate más importante que se va a efectuar este fin de semana en lo que respecta al boxeo cubano en el exilio, boxeo profesional, va a ser nada más y nada menos que en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, el púgil cubano Jordenis Ugaz, que tiene 23 victorias como profesional, 11 de ellas por la vía del knockout, 4 derrotas, nunca ha caído por la vía rápida. Jordenis Ugaz, en este momento 32 años de edad, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena aquí mismo en la capital del sol. 32 años de edad, alcance 175 centímetros y va a pelear este fin de semana contra el mexicano norteamericano Omar Figueroa Jr., que tiene 28-0. ¿Okay? Este combate es más que nada para el beneficio de Omar Figueroa Jr. El combate está pautado a 12 asaltos en el escenario más importante del mundo en lo que respecta al boxeo profesional, que es el MGM de Las Vegas. Así que si Jordenis Ugaz logra lo que muy pocos en este momento están pensando, que es noquear o por lo menos ganarle a Omar Figueroa Jr., sería una de las victorias más importantes de toda su carrera profesional. Y si el mexicano norteamericano derrota al cubano, sería su combate número 29, su victoria número 29-0, y el mexicano americano se estaría acercando a una pelea a nivel de campeonato mundial. Ustedes saben que ya cuando uno tiene 20 y pico victorias, 27, 28, la próxima, casi siempre, antes de llegar a las 30 victorias, o llegando a las 30 victorias, es un combate a nivel de campeonato mundial. Así que Jordenis Ugaz, peso welter.
Y se va a enfrentar a un tipo que tiene 28-0. Si gana esa, pues tiene chance de seguir. Sí. Pero ¿qué edad tiene?
32 y el mexicano tiene 29. El peso welter es hasta las 150 libras, así que vamos a ver qué pasa este fin. La pelea va a ser el sábado por la noche, sí, el 20 de julio. Ustedes saben que en Las Vegas, 2 horas más, quizás por ahí de las 11, quizás de la medianoche, hora de Cuba. Ya vamos a saber si Jordenis Ugaz le da knockout a Omar Figueroa. Claro, tú sabes que, Guajiro, que 32 años no es nada en boxeo.
La calle, tú dijiste que tiene 23 y 4. Bueno, ese es un récord muy bueno. Pero hay que ver a quién se ha enfrentado el otro que ha ganado 28 también. A lo mejor se ha enfrentado con gente parecida como Rosito y Peña.
Cuando uno pelea, las primeras 5 peleas que uno tiene son contra palomitas. Pero ya una vez que tú estás ganando 15, 20 peleas, ya no te vas a enfrentar a palomitas, sino que te vas a enfrentar a gente que aspira a un campeonato mundial de boxeo.
Lacayo, un segundo. Okay. Este muchacho Raúl que estuvo ayer cuando estaba Tani Pérez, y hoy llamé a Tani Pérez. Tani Pérez está invitado especial para Coopertown porque va a ser el día 21 en la intención de los inmortales que fueron escogidos el año pasado. Los van a presentar. Y él fue invitado especial y varios Hall de la Fama en Coopertown, que va a ser el día 21. Así que me llamó y la pelota no la puedo mandar todavía porque dice, Peña, cuando regrese de Coopertown, nos vemos para firmar la pelota. Así que,
yo no puedo
y a Raúl, Sí. Felicidades por lo de ayer.
Guajiro, yo no puedo creer que tú estés mortificando a Tani Pérez dos días consecutivos después de que lo mortificaste ayer por 25 minutos. Hoy lo estás llamando otra vez.
No, yo pensé, tú estabas aquí.
Yo estaba aquí,
y
claro,
te dijo,
sí.
Recuerdo que Tani Pérez te dijo, suavecito. Muy bien, en dos juegos,
tres. No le dijo suavecito, pero sí, sí. Es más, hoy yo puse la entrevista que le hicimos todos a Tani Pérez ayer, la estoy rompiendo, como mide 25 minutos, la estoy rompiendo en cuatro o cinco partes distintas. Y hoy puse participación de nosotros tres en preguntas directas que le hicimos a él ayer en el programa.
Y decirle a Raúl, que yo lo mencioné ayer,
sí,
que por primera vez tuvimos en este programa tres por teléfono. Claro. Rafael estaba por teléfono, sí. Tani Pérez, y en La Habana era, ¿no?
No.
¿Dónde?
Holguín. Sí, la ciudad de los árboles.
¿Pueblo de Demio Nava?
Sí, así mismo. La ciudad de las luces y los árboles.
Ah,
y del aeropuerto más grande de Cuba, según tú.
Lo que a lo mejor no sabe es que el Guajiro Peña viajaba de ahí y me daban $2 para que pichaba con el team de Holguín, que son como 26 kilómetros.
Ayer Tani Pérez contestó preguntas, ¿cuál fue su jonrón más más famoso, su jonrón que más él disfrutó? Tú le hiciste la pregunta de Cashfield Hunter y Víctor le hizo la pregunta de que si él ambicionaba cuando estaba en Cuba, cuando era niño, jugar pelota aquí. Y ahí él dijo, sí, rebasé de todo lo que yo pude haber pensado de niño. Y habló cuando se crió en el Central Azucarero, sí, de que ahí habían dos cosas que hacer, trabajar y jugar pelota. That's it, más nada. ¿Y qué les parece si nos vamos ahora con nuestra próxima sección, damas y caballeros? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole.
Bueno, como estaban hablando aquí Víctor y el Guajiro con micrófono apagado, en realidad no está pasando nada en el mundo del deporte. Está el béisbol de las grandes ligas, sí, pero eso es todo,
eso
básicamente.
Es casi todo. Exactamente.
En el fútbol internacional, que es la sección que nos toca ahora, sí, la liga, menos mal que la liga profesional de los Estados Unidos, la MLS, está en plena acción, porque si no, qué aburrido que sería el fútbol internacional. Y también hay un torneito ahí amistoso, sí, que se llama la Copa Internacional.
Exactamente.
O sea,
tengo una observación acerca de eso solamente.
Ah, bueno, si quieres comenzamos por ahí. Hoy va a jugar el Arsenal de Londres contra el Bayern de Múnich de Alemania a las 11 p.m. ¿Cuál es tu observación?
Mi observación es simple. Estos torneos que no significan nada, le tienen que buscar una razón de su existencia o una razón para que los jugadores o posiblemente una razón para que los espectadores vayan y tengan algo como que un incentivo, ¿no? Por eso los sacan de su propio país. Estamos hablando de que esa liga que acabas de mencionar, perdón, de esa competencia que estás mencionando, que en sí son juegos de práctica,
sí,
lo hacen acá para promocionar, para vender las tickets, para vender los tickets a mejor precio y para que la gente se involucre y para que los jugadores hasta cierto punto tengan un incentivo. Estamos claros que casi siempre aquí los titulares no están jugando al 100%. Muchos entran, salen, pero es más que todo el conocimiento, el calentamiento y simplemente eso. Yo lo sigo viendo como un juego de práctica,
sí,
que no tiene ningún significado, incluyendo la copa que se otorga. Pero bueno, si buscan una manera de incentivar, nunca estoy en contra de eso.
Correcto. Bueno, además, estos resultados, inclusive las copas, no cuentan en los rankings, no, de la UEFA o la Conmebol o quien quiera que esté participando. Porque ellos saben que en partidos amistosos como este, partidos de fogueo, nadie va a meter la pierna en una situación crucial. No. Tú ves un gol y la gente se ríe. Y si van a penales, casi todo el mundo mete los penales porque no hay presión.
Creo que una de las cosas que tienen que tratar de hacer, hombre, sin tener que afectar verdaderamente el compromiso que ellos tienen de ser jugadores serios, pero dar un espectáculo, jugar limpiamente, que es lo que no se ve en competencias reales. Cuando estábamos comparando la Copa del Mundo femenina con la Copa del Mundo masculina, uno se da cuenta de la limpieza que hay en el juego, específicamente con las féminas. Aquí en este tipo de evento, que son más que todo fogueos, pero que hay una copa al final, traten de brindar espectáculo, porque así la gente sabe de todas maneras de que están jugando, de que no hay nada serio, pero brindar espectáculo, porque eso es lo que la gente va a ver. Aquí nadie se engaña. Sí.
Sí.
Y si, por ejemplo, si Pepe, que es el mejor, por poner un ejemplo, si Pepe está jugando y todo el mundo quiere ver a Pepe, pues que Pepe juegue unos minutos, 30 minutos y que dé un espectáculo, que se permita hacer un espectáculo, porque de todas maneras están exportando eso al exterior para que las personas tengan oportunidades de ver a los mejores clubes del mundo jugar aquí en los Estados Unidos, en diferentes ciudades.
Así es. Bueno, en la MLS, como les estaba diciendo, la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos, sí, el verano está en plena acción. El actual campeón de la liga, el Atlanta United, está derrotando por ahora 2-0 al Houston Dynamo, o Houston Dynamo, depende cómo le quieran llamar, porque se llama Dynamo por el Dynamo de Kiev y el Dynamo de Moscú, o sea que se le puede decir Dynamo perfectamente bien. En inglés le dicen Dynamo. Ok, este equipo es muy interesante porque juega en un estadio que se llama Banco de Bilbao Vizcaya, ok, en Houston, Texas. El dueño mayoritario es Oscar de la Hoya y el manager del equipo es el colombiano Wilmer Cabrera.
Mira,
para que ustedes vean qué interesante. O sea, de Estados Unidos no tiene nada esta franquicia. Ni el dueño mayoritario, ni el estadio, ni los patrocinadores, ni el head coach y mucho menos los jugadores.
No se le puede criticar nada a Oscar de la Hoya como después de sus tiempos de boxeo. Este muchacho sabe... Se ha convertido en un excelente empresario.
¿Sí,
¿sí o no, Rafa?
Sí, señor. Un muchacho inteligente y organizado. Entonces, que dice mucho de él porque está en un deporte o en una carrera que la tendencia es que después que salen de esto no piensan mucho.
Así
y
es.
Despilfarran la plata
así
que ganaron,
es,
etcétera,
es,
y este muchacho
es.
Lo ha multiplicado.
Sí. Sí.
El Houston Dynamo, además de tener un coach colombiano, tiene a varios colombianos en su alineación. El mediocampista Juan David Cabezas, también está Mauro Manotas, hay un venezolano, Alejandro Fuenmayor, hay un sueco, Adam Lundqvist, bueno, todos se llaman Lundqvist. Hay un argentino, Tomás Martínez. Sí, es que todos los suecos son Lundqvist, algo por el estilo. O Stevenson o Gustafsson, algo así.
Había un nadador de Estados Unidos muy bueno que le da apellido Lundqvist. De apellido. Okay.
Así que, bueno, otros resultados parciales de la Liga Profesional. En la Revolución de Nueva Inglaterra está empatando en casa contra Vancouver Whitecaps 0-0. Atlanta United 2-0 contra Houston, minuto 31. Más tarde jugarán Chicago Fire contra Columbus Crew. Y esta noche Toronto FC contra los Red Bulls de Nueva York. Y mañana completa esta rarísima jornada de entre semana con FC Cincinnati. Yo les he contado con FC Cincinnati, ellos no se andan con cuentos. Ellos están aquí para competir en su primera temporada. Jugando en la MLS, ya han votado a casi todo el mundo en la gerencia y a los coaches, los managers, los entrenadores, los directores técnicos, porque no les ha ido bien según ellos. Para mí les ha ido bien para hacer su primera temporada, pero ellos no son mediocres y quieren ganar. Van a jugar en casa contra el DC United mañana y Portland Timbers, el equipo favorito de Pepe Lacayo, mañana en casa contra Orlando City.
Pepe, a ver, la realidad es que nosotros aquí cuando comenzó a jugar el FC Cincinnati, ¿te acuerdas que habíamos visto las imágenes de los fanáticos viniendo por una calle, un gran entusiasmo? Y yo creo que hasta cierto punto indirectamente puede estar afectando incluso la gerencia de lo rápido que tienen que ganar para que esa fanaticada no se desilusione. Como siempre, todo el mundo quiere estar apegado a un ganador. Y esperemos de que puedan enderezarse, pero siempre va a haber un primero y siempre va a haber un último.
Correcto.
Es simplemente así.
Pero tampoco se le puede pedir a una franquicia en su primer año.
No, para nada.
Que tenga una excelente temporada.
Hay personas mucho más exigentes, tú estás hablando con una realidad, y hay personas que simplemente son mucho más exigentes y no tienen paciencia. Y
correcto.
Existe otro tipo de cosas, que cuando el equipo es nuevo, hay mucha gente embullada de ese año nada más.
Sí, señor.
Okay, sí. O sea que tiene una merma. Y si ese equipo no lo hace muy bien el segundo año, hay un bache bastante
así es.
En la audiencia.
Así es.
Bueno, vamos a ver cómo le va a FC Cincinnati contra DC United. A propósito, en los últimos partidos han ganado 3 y han perdido 3, así que están a duras penas 500 el FC Cincinnati contra el DC United. Y para que ustedes sepan, el DC United, ahí milita Wayne Rooney, la ex estrella de la Liga Británica y de la Selección Nacional de Inglaterra.
Vale la pena verlo. Sí. Vale la pena verlo, hace unos golazos. Me di cuenta que no hace mucho se dio cuenta, y lo ha hecho anteriormente aquí en la MLS, el arquero estaba fuera del área y él enseguida mete un zapatazo de esos, porque es un tipo con potencia. Él fuera un slugger, si tuviéramos que compararlo con alguien de otro deporte, específicamente la pelota, digamos, porque es un poco corpulento, es un poquito estoico, y de verdad que cuando mete ese zapatazo es igualito a Zlatan Ibrahimovic. Diferentes estilos, digamos, físicamente hablando, pero los dos valen la pena verlos. Esos, uno se da cuenta ahí cuando vienen de Europa, Pepe, aunque ya bajaron de rendimiento, cuando están jugando aquí en la MLS, comparándolos con otros jugadores, se ve la diferencia de la calidad que tienen jugando en esta liga no en la europea.
Bueno, Guajiro Peña me está jalando la camisa diciendo, bueno, me toca a mí, ¿qué pasó? Y lo vamos a premiar el próximo, mira, ya, vete que me está jalando la camisa, y ahora me está dando con papeles por la cabeza. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Guajiro, ¿tú crees que 7 minutos y medio es suficiente para ti?
Debió de ser media hora para volar bobería.
Ay, Dios mío. Play ball, Guajiro Peña.
Oye, bueno, ayer terminé con la P, que vivo 12 peloteros cubanos. Hoy voy a terminar porque faltan todavía un grupo. Vamos a empezar por la R, Alexis Ramírez, Pedro Ramos, Roberto Babi Ramos, tremendo catcher por muchos años, Napoleón Reyes y Amado Roche, Eddie Rodríguez, Freddy Rodríguez, el monstruo de la tercera base, Héctor Rodríguez, José Rodríguez, Octavio Cuque Roja, Minermino Roja y Chico Ruiz. Por ACE tenemos Alex Sánchez, Israel Sánchez, Raúl Sánchez Salivita, Anaudi Saní, Nelson Santovenia, Diego Seguí, Alex Soler, Jorge Soler, que está teniendo la temporada del siglo. Se ha vuelto loco bateando jonrones y empujando carreras. Y terminé con Luis Suárez y Leo Sodener, que nació en Santiago, Cuba, hijo de un padre americano. José Tartablú Polaté, Tony Taylor, Michelle Tejera, Luis Tian, Jorge Toca, Yosmane Toma, Gilberto Torres, Ricardo Torres, Oscar Tuero, por la U, Santiago Urriche y Henry Urrutia. Santiago Urriche, me suena ese nombre, por un pinche famoso. Sí, claro. Pero bueno, por la B, Raúl Valdés, Rogelio Valdés, Hilario Salde Valdespino, René Valdés El Látigo, José Valdivieso, José Zoilo Versalles, Dacian Viciedo, y por la Z, que para terminar ya, Adrián Zavala, tu ídolo Rafael, ¿eh? Clase piche, Oscar Zamora y José Sardón. Y tengo tiempo para mencionar algo y decirle a Lacayo que él sabe tanto, ¿ah?, y le gusta tanto el fútbol o el soccer o el balompié. Hay un famoso que se acaba de retirar hace 2 años, le dio un infarto y se retiró, y lo acaban de nombrar para un equipo. Y mañana te voy a traer porque se me olvida el nombre, pero es un latino que fue nombrado de la organización donde jugaba para que ayudara a los muchachos jóvenes que están en la organización, pero fue tremendo. Dice él que se salvó de milagro después del infarto que le dio. Mañana te voy a traer el artículo y decirle a los fanáticos. Suavecito, oye, ¿se fue Suavecito? Ok, Suavecito fue a buscar una noticia buena. El domingo, Radio Martí le va a presentar, porque el domingo le presentamos algo que fue un espectáculo, pero no me gustó porque salimos de aquí a 1:30. Y la calle se quedó a dormir aquí. Pero el domingo a las 4 de la tarde, yo creo que esa es una hora muy buena, Milwaukee Brewers, los Milwaukee Brewers contra Arizona, los Diamondbacks de Arizona, aquí por Radio Martí.
Tú sabes que los Milwaukee Brewers, como dices tú, han tenido nombre en castellano durante más de 100 años. Sí. Los cerveceros de Milwaukee.
El cervecero de Milwaukee está... Déjame decirle a los fanáticos que ya salió el itinerario para el año que viene, el año 20, y va a ser el juego de estrella, va a ser exactamente. Hay otras cosas que son, dice aquí, febrero 11, voluntariamente reportar los pitchers y los catchers, los que están lesionados. Y febrero 16, voluntariamente los otros peloteros. Y febrero 21, mandatoriamente los que están ahí. Y así que esa es una historia. Y así que marzo 26, los peloteros, este año va a ser, en vez de 25, va a ser el año que viene 26 para el roster. Así que... esas son noticias que ya salieron para el año que viene. Aquí no pierden tiempo. No vayan a pensar que se han preparado los juegos de esos equipos que están luchando por el primero y segundo lugar. No, eso estaba hecho en la Inoda hace mucho tiempo. Así que, bueno, la callo. Eso es todo lo que tengo. Te sobró tiempo para...
Venga, el día que por fin...
¿No has encontrado al señor ese todavía?
El día que por fin te doy los 7 minutos que tú quieres. Tú me das el segmentico más corto del año.
Así que,
mira cómo es la vida con este hombre. Nunca se gana con el Guajiro Peña.
Yo le dije, cuando mencioné a Adrián Zavala, le dije a Rafael, tu ídolo. Te voy a decir una cosa, yo no, él es mucho mayor que yo. Y yo no jugaba, y me recuerdo que estaba en Túnez, y cuando él venía a pichar con la Mendara, que yo era un escándalo. El hombre, dicen que tiraba un zinc, que era un fenómeno para darle. Adrián Zavala pichó muy poco en Grandes Ligas, pero... en Cuba fue un tremendo pitcher y en la Liga Mexicana. Así que, y Zavala, Adrián Zavala, ese es un nombre famoso.
Sí.
Así que los boxeadores Tuto Zavala y el hermano Tuto, que son gerentes de boxeo.
Sí. Yo tengo un amigo que se llama igual que un artista, que es arquitecto en Guayaquil, se llama Julio Zavala. Y hay un imitador que se llama Julio Zavala también. Pero no tiene nada que ver uno con el otro, evidentemente. Estaba viendo aquí la fotografía del recién inaugurado nuevo centro del Comité Olímpico Internacional Lausanne, Suiza, que es un edificio tremendo que han hecho. Y que es totalmente, como se dice ahora, sostenible, no hacen nada de contaminación, absolutamente todo es energía renovable. Así que, míralo, aquí lo tiene Pepe, si quieres verlo. Pero de distintas...
¡Wow! No, estoy viendo.
Déjame enseñarte una más foto. Claro, no lo están viendo los oyentes, pero existe una cosa muy bonita. Esto visto de arriba. Okay. Así que, bueno... estamos ya para cambiar, creo.
De pitcher.
Sí.
Vamos a cambiar de pitcher. Pero no se preocupen, regresamos en 7 minutos y medio con más deportes. La tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Se promete muchas cosas interesantes, por ejemplo, tenis, sección olímpica, sí, talking baseball y polémica con Víctor. Todo esto y mucho más. Cuando regresemos, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. La emisora estadounidense CNBC entrevistó ayer a Arnold Donald, director ejecutivo de la compañía de cruceros Carnival, sobre cómo las decisiones tomadas por el gobierno de Donald Trump afectaron la salud económica y las ganancias de la empresa. Arnold Donald dijo que la reciente prohibición de los cruceros a Cuba han resultado en una disminución de un 1% en las proyecciones o cálculos económicos para el futuro inmediato de Carnival y una rebaja del 4 a 6 centavos en el valor de cada acción de la compañía. Dijo además que tanto Carnival como sus clientes se sienten decepcionados por no poder ir a Cuba y agregó que en el momento en que se levanten las restricciones impuestas y con la aprobación del gobierno de Cuba, Carnival estaría lista para retomar sus viajes a la isla nuevamente. Autoridades ligadas al gobierno reconocen que existe un déficit de medicamentos en Cuba. Sobre esto, Tomás Cardoso preparó el siguiente informe.
Aumenta la escasez de medicamentos regulados por el tarjetón en las farmacias cubanas. Desde La Habana, Pedro Acosta expresa que el desabastecimiento de medicinas ha empeorado.
Yo padezco la presión hace 7, 8 años, alrededor de 2 años. Ha sido intermitente la obtención del medicamento y eso me ha llevado a una afectación que tengo inflamación en las paredes del corazón. Con tratamiento se resuelve. Después que me hacen el eco, me dan la receta, voy a las farmacias a buscar esto que es por tarjetón y no hay.
En Santa Clara hay faltante hasta de analgésicos y se hacen largas colas en las farmacias, comenta Joel Espinosa Medrano.
Es muy penoso ver personas acostadas ahí en la farmacia, ahí tiradas sobre cartones, normalmente mujeres, ancianos, para ver si al otro día viene este medicamento, porque cuando viene, viene tan poquito que no alcanza para todo el mundo. Muchas veces se meten la noche ahí y al otro día resulta que el medicamento que ellos estaban esperando no llega.
Y en el territorio holguinero, Ramón Zamora informa que hay afectaciones incluso en hospitales.
Se encuentra casi desaparecido los grupos de analgésicos, antipirético, antiinflamatorio, no esteroideo y muchos de los antibacterianos y la cefalosporina.
Santiago de Cuba no escapa a la crisis que está afectando hasta pacientes con VIH, comenta el periodista Yosmani Mayeta.
Lo más demandado, como las dipironas, también escasean y se agotan muy rápidamente en las farmacias. Muchas personas con retrovirosis crónica, o sea, VIH-SIDA, hoy no están adquiriendo sus medicamentos porque no existe en la farmacia.
Durante el 2019 ha aumentado el déficit de medicamentos en la farmacia y otras instituciones cubanas, informó la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el espacio televisivo Mesa Redonda. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los activistas Jesús Sánchez Romero y Alexis Rodríguez Chacón, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, detenidos la semana pasada, pudieran ser llevados a prisión preventiva, según informaron las autoridades a sus familiares. Ambos opositores permanecen arrestados en la unidad conocida como El Palacete, en Santiago de Cuba, informó Carlos Amel Oliva a Radio Martí.
hace dos días una supuesta instructora del caso, porque sabemos que detrás de todo esto está la policía política, les dijo a la hermana de José Luis Álvarez Chacón que le pusieron una fianza. Nosotros nos negamos a pagar la fianza porque pagar la fianza es en alguna medida reconocer que hay un delito real. Y entonces les dijeron que lo más probable era que luego de 72 horas lo trasladaran hacia prisión preventiva, es decir, que le aplicaran esta medida cautelar, le montan este proceso que le quieren fabricar.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirma en una entrevista con EFE que la guerrilla del ELN está reclutando menores de edad en Venezuela con la ayuda de Nicolás Maduro. Según Duque, Maduro protege a la guerrilla a la que le entrega dinero y le patrocina el reclutamiento de menores para ejercer la minería ilegal en Venezuela. Afirmó que el gobierno de Maduro trata de patrocinar en Venezuela una especie de unión de clanes criminales para perpetrar actos violentos en Colombia. Denunció que los ex guerrilleros de las FARC, Henry Castellanos, Hernán Darío Velázquez e Iván Márquez, se encuentran en Venezuela. Y todo indica que Jesús Santrich también está en Venezuela protegido por la dictadura de Maduro. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, hoy Víctor nos va a contar quién está entre los mejores tenistas del mundo y nos va a decir cuáles hispanos están entre los mejores también.
Te pregunto, Pepe, ¿comenzamos con las féminas o los hombres?
Siempre, primero siempre las mujeres. Women first.
Pregunto por si acaso, ¿no? Yo también estoy de acuerdo contigo. Siempre hay que darle el paso a las mujeres, hay que ser caballeros. Bueno, vamos entonces con el ranking, ¿no?, de las mujeres. Tú me habías dicho que querías saber el top 20 de estas mujeres. Puedo hacer el top 10, top 20, dependiendo del tiempo, ¿no? Pero bueno, la primera rankeada mundial, estamos hablando que es una australiana, es Ashley Barty. Ella previamente estaba en el número uno y se mantuvo así. Se mantiene en el primer puesto con un total de puntos de 6.605. No voy a dar todos los puntos, simplemente posiblemente haga la primera, la segunda y la tercera en cuanto a puntos, que son las únicas que tienen más de 6.000 puntos en este ranking de la WTA, ¿no? Entonces, Ashley Barty es la primera y la segunda es Naomi Osaka. Naomi Osaka tampoco subió ni bajó, se mantuvo en el segundo lugar. Estamos hablando de la japonesa que tiene 6.257 puntos. Y la última de las tres que tiene más de 6.000 puntos, estamos hablando que la checa, Carolina Pliskova, tiene 6.055. Las demás tienen 5.900 y pico para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el cuarto lugar sí hubo un cambio, ¿no? Porque Simone Halep de Rumanía, ella fue la chica que ganó Wimbledon, ¿no? Y ella estaba en el séptimo lugar y al ganar, pues, los puntos que adquirió, hizo que saltara del séptimo al cuarto lugar. La que bajó fue Kiki Bertens de Holanda, que bajó del quinto, fue del cuarto lugar al quinto lugar. Ella estaba en el cuarto lugar y bajó al quinto lugar porque Simona Halep, la rumana que ganó Wimbledon, la desbancó. En el sexto lugar no hubo ningún cambio. Petra Kvitová de la República Checa se mantuvo en el sexto lugar. En el séptimo puesto está la ucraniana Elina Svitolina. Ella subió, ¿no?, del octavo al séptimo puesto. Y la que bajó fue Sloane Stephens de Estados Unidos. Estamos hablando que esta es la primera estadounidense que está rankeada por encima de Serena Williams. Sloane Stephens está en el octavo lugar, estaba en el noveno, pero subió al octavo lugar, ¿no? Entonces ella está por encima de Serena Williams, que está en el noveno lugar. Serena Williams también subió del décimo al noveno por llegar a la final de Wimbledon. Estas son las dos estadounidenses que están dentro del top ten. De ahí en adelante no hay otras. Estas dos son las dos estadounidenses que están entre el top ten. Después, en el décimo lugar, para ya cerrar el top ten, estamos hablando que Arina Sabalenka de Belarus está en el décimo lugar. Ella subió también un peldaño porque estaba en el décimo primero y subió al décimo. Ahí les estoy diciendo el top ten porque el tiempo corre, ¿no? Y bueno, es importante de que les diga también cómo están rankeados los hombres. Pero Pepe me había dicho que hablara acerca de los latinos o los, o los hispanoamericanos, ¿no? Bueno, permítame hablarle de la española. Hay españolas que están en el puesto 28 y puesto 29. Estamos hablando de Garbín Muguruza, que viene siendo la primera española que está rankeada dentro del top 30. Y le sigue otra compatriota, Carla Suárez Navarro, que está en el puesto 29. Yo les había mencionado que si hablábamos de este lado del charco, pues la primera latinoamericana rankeada en el top 50, en el top 50 o las primeras 100, es la puertorriqueña Mónica Puig. Mónica Puig subió unos cuantos peldaños, estaba rankeada número 52 y ahora es la número 46. Ese es el orgullo que tenemos de este lado del charco. Ahí les di exactamente quiénes eran las 10 chicas que estaban rankeadas en el top 10 y, por supuesto, la primera, digamos, hispanoamericana o iberoamericana, se puede decir de diferentes maneras, y quién era la primera de acá, de este lado del charco oficialmente. En cuanto a los hombres, en el ranking mundial, hay un solo hombre que está por encima de los 10.000 puntos. Estamos hablando que Novak Djokovic, el número uno del mundo, está bien rankeado, estamos hablando del serbio, y nadie se le acerca. Él está cómodo ahí, porque el próximo que le sigue los pasos es Rafael Nadal, el español, que tiene 7.945 puntos. Solamente hay dos con más de 7.000 puntos, y son Rafael Nadal, el español, y Roger Federer, que está en la ubicación número 3, el suizo. De ahí en adelante, todos los demás tienen menos de 5.000. Mire la diferencia, ¿no? Así que Novak Djokovic se mantuvo en el primer lugar. Rafa también, no hubo cambio ahí. El tercero tampoco hubo cambio. En el cuarto no hubo cambio. En el quinto, en el sexto, en el séptimo. Hasta ahí no hubo cambio. Les digo, el cuarto es el austriaco Dominic Thiem. Después le sigue el alemán Alexander Zverev, que está número 5 en el ranking. Stefanos Tsitsipas, de Grecia, está en el sexto lugar. Y hay un japonés aquí en el top 10, que es Kei Nishikori. Es el único japonés que está aquí dentro del top 10. En el octavo lugar está Karen Kakanov, que es ruso. Y usualmente, Rafa, de pronto usted me puede ayudar aquí. Karen, tenemos, por ejemplo, yo conozco el nombre de Karen como un nombre femenino. Aparentemente, este nombre en Rusia es masculino. ¿O puede Karen ser utilizado, cómo se llama, es utilizado, ahora se me olvidó cuál es la palabra cuando usted utiliza, sí, para hombre y para mujer, unisex?
Unisex. Bueno, no sé, porque hay nombres que son así, evidentemente, yeah, ¿no? Como okay. René, por ejemplo.
Que también se puede utilizar para los dos, ¿verdad? Sí, que sí, René y René. Yeah. Bueno, perfecto. Entonces, en el noveno lugar está un italiano, Fabiano Fognini, que está en el noveno lugar. Él subió un peldaño, estaba de décimo y ahora está de noveno. Y en el décimo lugar lo cierra un ruso, Daniil Medvedev.
Eso significa oso en castellano.
Medvedev.
Sí.
Porque es el nombre del presidente, que fue presidente, sí, y ahora es ministro.
Sí, Bear. Sí, no, en serio. Ese apellido significa oso. Para que tú veas, entonces, uno siempre aprende algo.
No, definitivamente, y para eso estamos aquí. Bueno, y el primer latino, el primer hispano de acá, de este lado del charco, estamos hablando que es Juan Martín del Potro, y no hay que ir al top 30. Está en el puesto número 12 y es argentino, Pepe. Hasta aquí. ¿Cómo están los rankings mundiales, okay, de tanto de la, gracias, rama femenina como de la rama masculina en el tenis?
Muchas gracias. Es
de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, de donde son los tenistas.
Sí.
Sí, que dice Rafa que él no puede, que Martín del Potro no tiene facha de tenista, porque así es grandote y corpulento.
Sí, en Tandil hay una gente ya grande, no sé dónde, sí, salió.
Muy bien, ahora continúa Rafael con su sección olímpica.
Bueno, hay una organización, una fundación que se llama Fair Sport, es una organización independiente de ningún gobierno ni nada, y se dedica a erradicar el uso del dopaje en el deporte en general. Tiene filiales en todo el mundo. Y ha descrito la decisión de la Corte de Arbitraje del Deporte, la CAS, en aceptar la apelación del el deputy, o sea, el viceprimer ministro ruso, Vitaly Mutko, él apeló una prohibición de por vida que tenía estar en los Juegos Olímpicos. Él vino con una apelación y el tribunal le aceptó la apelación, o sea que no va a estar de por vida en esto. Y esta organización, Fair Sport, dice que es un, lo que usa en inglés es travesty and mockery de justicia, de justice. O sea que es como una burla total, una payasada de la justicia lo que han hecho con esto. Este señor Mucco era el ministro de deporte en cuando estaban los Juegos Olímpicos de 2014 y Paralímpicos en Sochi. Y fue, vamos a decir, sancionado de por vida por que no pudiera participar en ninguna actividad futura de los Juegos Olímpicos. ¿Okay? Lo sancionó el Comité Olímpico Internacional, ¿cómo se llama? El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Nacional, en diciembre del año 2017, como castigo por el escándalo de dopaje en Rusia. ¿Okay? Este hombre tiene 60 años y fue viceministro hasta el año 2016. Él, bueno, vamos a decir, se opuso a la decisión del CAS y estos documentos que el CAS dejó ver esta semana indican que sí, que el tipo tuvo éxito en hacer que no lo suspendieran de por vida. El tribunal lo que decidió fue que el Comité Olímpico Internacional no tiene la facultad de sancionar a Mucco, ¿okay? Esto que fue castigado, que no podía ir a los Juegos en Pyeongchang en el año 2018, el año pasado, Juegos Olímpicos que fueron en Corea del Sur. ¿Okay? Dice el Tribunal de Deporte que él no es un atleta, no es un coach, no es un oficial miembro de la delegación de los Juegos, por lo tanto, el Comité Olímpico Internacional no lo puede castigar. Bueno, es una cosa bastante extraña, ¿no? En sus declaraciones, esta fundación Fair Sport, el cofundador que se llama Jim Schwartz, dijo que la decisión, criticó la decisión que tuvieron el Tribunal de Deporte. Dice que reinstalar otra vez a Vitalij Mucco en el olimpismo es una burla tremenda de la justicia. ¿Okay? Esto se legisló completamente, que se llegó a una conclusión y que se suspendió. Y que ahora esto lo que han hecho es, decimos nosotros, tirarle la toalla completamente. Y está el CAS suprimiendo información como para que no saquen otras cosas. Porque aquí esto llevaba a que siguieran averiguando. En este momento que dicen no se puede hacer más nada, no se puede seguir averiguando y por lo tanto nos quedamos sin saber otra serie de complicaciones más en este escándalo de dopaje tremendo. Y aquí hay muchos arreglitos, señores, como quiera que sea, en el mismo tribunal, porque esto está bien claro, ¿no? Esto no se puede hacer, lo que hicieron esa gente, sin participación del Estado. Eso lo dijo todo el mundo de todas partes. Es imposible. Imagínate que el Estado mismo, los coaches, todo el mundo estaba en la fiesta esta de los esteroides. Y ahora este hombre, que es el principal responsable, porque era el ministro de Deporte en ese momento, le dice, no está suspendido de por vida. ¿Okay? Puedes volver a aplicar para estar en los Juegos Olímpicos.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con Talking Baseball?
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Muy bien, resultados parciales. Muchas gracias, Guajiro.
A ver, Guajiro.
¿Quién es Duke?
Duke Schneider.
Duke Schneider. ¿Te escucho? Un pelotarito que jugaba con los Brooklyn Dodgers y los Dodgers.
En ese momento
hubo... ¿Tú lo conociste?
Sí. Hombre, si eran así, mira. Oye,
tú sabes, Rafael, en el año 58, en agosto, me subieron a mí. Ajá. Y en el Coliseo, que tú conoces el estadio del Coliseo, era un potrero, o sea, jugaba fútbol ahí, pero no había estadio para el equipo de los Dodgers, y me pusieron en el quinto inning de relevo. El left field era cerquita, y saqué los dos primeros y vino ese hombre. Y yo oí mencionar Dusnayre y se cayó el estadio.
¿Y dijiste, qué pasó?
Y con dos bolas y un strike me dio un batazo por el red center field que yo digo, bueno, se fue para Japón. Pero era un postrero porque ahí... Y Frank Robinson la cogió como a 20 pies.
Y es verdad que Duke Snyder te quería a ti muchísimo porque eras cubano, ¿verdad?
Y voy a terminar con Duke Snyder. La carrera de él se hundió porque él no podía meter jonrones en ese estadio. Nadie, ese era un potrero. Sí, claro. Ojalá yo hubiera podido pichar en todas partes.
No, fueron con los Dodgers, fueron para allá, ese es el estadio que usaron mientras tanto. Sí. Oye, Víctor, en el momento que jugó Duke Snyder con los Dodgers de Brooklyn, okay, en Nueva York, es la vez que ha habido los tres, vamos a decir, el trío de center fielders más importante que ha habido nunca juntos,
okay,
en los tres equipos. Los Dodgers tenían a Duke Snyder, los Yankees tenían a Joe DiMaggio y los Gigantes tenían a Willie Mays. Esos son los tres center fielders de los tres equipos de Nueva York.
Okay. Y estamos hablando en los tiempos de que se mudaran los Dodgers del este al oeste, que fue cuando se empezaron a abrir, digamos, los equipos en la costa oeste.
58.
Y los Gigantes también se mudaron.
Exacto,
por eso.
Exacto.
Correcto. Bueno, Guajiro Peña quería saber qué es lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Oye, tu Arizona cayéndole a palos a Texas 5-0 en el segundo. 2-0 Cleveland contra los Tigres en el cuarto. 0-0 Toronto-Boston apenas en el segundo. 3-0, Padres derrotando a Miami en el quinto inning. Que ese partido va bien rápido. Nunca narramos un partido que ya en el quinto inning estuviéramos a las 8:20 y a punto de ir al inning número 6. Dodgers 1, Filadelfia 0. El Guajiro Peña estaba viendo ese partido hasta hace poco. Y por supuesto, los resultados finales. Oigan esto. Oakland derrotó a Seattle 10-2. San Francisco le barrió la serie completa a los Rockies de Colorado, 11-8. Cachorrito 5, Cincinnati 2. Milwaukee 5, Atlanta 4. Cardenales 6, Piratas 5. Y Mets 14, Minnesota 4. Gracias al cubano Adeni Echavarría, que tuvo 3 hits, 2 dobletes y 2 carreras anotadas en este partido. Guajiro Peña, ¿estás listo para estar afilando el machete? Porque ahora viene Polémica con Víctor.
Nada.
Play ball.
Sí, claro. Inventa.
Play ball.
Inventa. ¿Qué estás hablando tú?
Ya trabajar.
Bueno, señores, yo pensé que Demio iba a estar aquí hoy, pero aparentemente tuvo una cuestión personal que hacer y no está aquí. Por eso la polémica se iba a tratar acerca de algo de fútbol, ¿no? Pero como estamos cortos, voy a hacer algo de la pelota. Y como ustedes estaban hablando de la seguridad que hay en el plato, ¿no?, en el home plate, yo quería extender un poco más esta conversación porque es algo preocupante para mí. A mí me gusta de que haya seguridad en los deportes. Y como ya sabemos, Pepe me mostró esas imágenes que no había visto, donde hace que casi una semana o más de una semana que el outfielder de los Houston Astros, Jake Marisnik, colisionó con el catcher de los angelinos, Jonathan Lucroy, ¿no? En esta colisión, desafortunadamente, Lucroy tuvo que ser hospitalizado, tuvo una nariz fracturada y también tuvo una contusión cerebral. Y esto es una de las cosas que hablamos en otros deportes, como el fútbol americano, a veces en el fútbol, por estar dándole muchas veces al balón, ¿no? Al balón que se utiliza en el soccer y otros deportes también como el hockey. Pero uno no espera mucho esto. Uno no espera mucho esto en la pelota, pero puede suceder cuando hay una colisión. Puede incluso suceder, Pepe, lo estábamos viendo ayer, cuando hay dobles en el tenis. Correcto. Y esa pelota, que no es tan dura como el béisbol, la pelota de tenis, te da en la cabeza y puede que te ocasione un daño, ¿no? Pero bueno, no es algo muy frecuente. Y por supuesto, hablando también de la pelota, no es algo muy frecuente, pero sucede. Yo, al estar viendo nuevamente la repetición, vi no muy buena intención del outfielder de los Astros de Houston, Jake Marisnik, cuando él utilizó el hombro para ir en contra de Lucroy, del catcher. Y abro nuevamente esta pregunta, porque es que algo se tiene que hacer. Tú mencionaste, Pepe, cómo hay leyes escritas y hay otras leyes que no están escritas. Aquí se ve claramente cómo Marisnik busca, hasta cierto punto, colisionar con Lucroy. Yo digo lo siguiente. Si yo soy un catcher, yo trataría, claro, es un juego serio y hay que exponerse a veces. ¿Qué tanto me quiero exponer yo para que me den un golpe en la cabeza y vaya a tener una nariz fracturada o una contusión cerebral? No me parece nada bueno. Entonces, yo les digo a ustedes, Rafa, Pepe y Guajiro, ¿qué se puede hacer para minimizar? Y si ya se ha hecho, si ya se han llegado a escribir reglas para minimizar este tipo de colisiones, ¿qué más se puede hacer para minimizar esto que nadie quiere tener una contusión cerebral?
Hacer las reglas un poquito más claras. Quizás poner otra marca a 3 metros del home plate diciendo el catcher no puede estar de aquí para allá o el corredor no puede estar de aquí para allá. Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que ahora los jugadores son más grandes y más fuertes y más veloces, pero el béisbol se jugó de cierta manera durante 120 años. Esto se acaba de cambiar hace 6 años, cuando Cousins le rompió la pierna, le fracturó la pierna a Buster Posey en una colisión en el home plate. Como Buster Posey era la superestrella del futuro, ahí fue donde el comisionado dijo, oh, un momentito, vamos a cambiar la regla. Pero durante 120 años, nosotros hemos visto colisiones. Pete Rose, cuando le arrancó la cabeza a Fossey en el home plate,
famosa,
en el juego de estrellas.
Por supuesto, que él se lanza, claro.
Sí, yo no veo que hayan cambiado ninguna regla y él se la lanzó con el hombro.
Pero
también.
Claro, ¿hubo algún tipo de lesión en ese momento?
Sí, no. Fossey nunca fue el mismo. Fossey nunca fue el mismo de los Atléticos de
hoy. Que le pasó cuando tenía 2 años Fossey, el catcher de San Francisco, lo que hizo el pelotero de los Marlins.
Sí.
Ese fue un crimen, Cousins. Partió la pierna.
Ok, pero durante 120 años.
Nada.
Ok, vamos a ver. Durante 120 años hemos visto, hay un centenar de colisiones famosas. Si tú las buscas en YouTube, desde los años 50, 60,
no,
70.
Antes no había una temporada que no hubieran 4 o 5.
A ver, pero Rafa, ¿usted entonces considera de que se está concienzando un poco más? Ya que ustedes dicen que anteriormente no pasaba nada y ahora están, incluso, no. Dice Pepe, que han cambiado parte de la regla, ¿no? ¿Qué más se puede hacer, Rafa?
Bueno, pero tú estás poniendo la pregunta desde el punto de vista que hay que llevarlo a que no haya violencia ninguna. Para eso habría que cambiar mucho más la regla, ¿ok? Si se quiere hacer eso, yo no quiero hacer.
¿No lo quiere hacer?
No, yo creo que ahí hay un riesgo, y es un riesgo del deporte ese. Esto a mí no me gusta, ustedes me han oído 20 veces, a mí no me gusta. Hay deportes que son para hacer daño, como el fútbol americano. Este no es para hacer daño, pero hay una serie de incidentes que pueden haber debido al juego. ¿Cómo es? Como tú vas corriendo de tercera para home, ¿okay? Y la regla dice que te tiene que tocar el catcher para sacarte, tú vas a quitar el catcher de medio, porque tu deber es anotar. Pero ¿qué pasa? En otra circunstancia, tú lo que tienes que tocar la base y es out el individuo, ¿ok? Aquí, a no ser que el tipo vire para atrás, no va a ser así, no va a virar para atrás nunca, ¿verdad? Entonces, hasta ahora tú tienes que tocarlo en la pelota. Y para tocarlo en la pelota cuando viene, tú no te vas a poner con la pelota a tocar el tipo que viene como un tren. O sea, te tienes que parar y bloquear el home. Eso es lo que se hacía antes. Ahora dicen las cosas, pero en la forma que deja una ventana por esto que pasó ahora. Si la pelota, eso lo hablamos hace un rato, si la pelota viene, el tiro del jardinero viene por arriba del home, ¿dónde se va a poner el catcher para agarrar la pelota? Tiene que estar en la línea del home, ¿ok? Entonces ahí va a haber una colisión, ¿ok? Yo no veo, a no ser que cambien totalmente el hecho de que tú pisando la base cuando el tipo está viniendo para acá, lo has quejado, va a haber una colisión, porque el tipo tiene que tocarlo.
Entonces, ¿usted cree que Marisnik no utilizó mala intención para darle con el hombro a Lucroy?
Maris se trató de anotar. Entonces, claro, ahora de acuerdo con la regla ambigua esta que hay, lo castiga.
Le dieron 2 partidos, perdón, Rafael. Sí. Si ellos hubieran pensado que lo hizo a propósito o con ganas de lastimarlo, hubieran dado 10 partidos de suspensión, sí. No solamente 2.
Él hizo lo que se hace en ese caso. Tú vas a anotar y tienes un tipo que está en el medio de ti. Que vas a tirarte con la cara, no le vas a meter el hombro, ¿okay? Lo que yo haría, todo el mundo, es que más, no tienes que pensarlo. Eso es lo que hace uno instintivamente por el instinto de conservación.
Me está diciendo Carrillo que vamos a dejar esto para el próximo segmento de pelota, porque tenemos 3 promos que dar para que ustedes estén bien informados. Enseguida regresamos.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Dani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronald Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Competencias motorizadas, ayer les contamos del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, el lunes de Fórmula 1, hoy toca Motocross, MotoGP. La más reciente rama del Campeonato Mundial de MotoGP fue el 7 de julio. Ustedes recordarán que Marc Márquez, el español, fue el ganador con su máquina Honda, Maverick Viñales con una Yamaha, segundo puesto, Karl Krutschow con una Honda, tercero, Danilo Petrucci con una Ducati, Andrea Dovizioso, otra Ducati, Jack Miller, Ducati, Joan Mir, Suzuki. Mir significa paz en ruso, para que ustedes vean. Valentino Rossi, estoy dando lecciones de
Pepe,
ruso,
sí,
gratis
no,
aquí.
Cuenta. Pepe, ¿qué estás haciendo tú últimamente?
Tiene una amante rusa.
Oh, bueno. Entonces entiendo.
Lo mata
Pepe.
La mujer, vaya, la
Valentino Rossi con una Yamaha número 8, Franco Mirabelli, Yamaha, y Stefan Bral con una Honda en el décimo lugar. En realidad, Franco Mirabelli conduce una Kawasaki. Es la segunda vez que se equivocan y ponen Yamaha. Pero de cualquier manera, como terminó en el noveno puesto, eso no importa. Marc Márquez está el actual campeón mundial en el primer puesto con 185 puntos, Andrea Dovizioso de segundo, Danilo Petrucci y muy, muy por detrás, Alex Rins, Maverick Vinales, Valentino Rossi y Jack Miller. Guajiro Peña quería saber, porque lo veo viendo la computadora, viniándome, ¿cuándo es la próxima rama del campeonato mundial? Bueno, el 4 de agosto. No sé por qué están cogiendo casi un mes de vacaciones. En la República Checa, en Brno, va a ser la próxima rama del campeonato mundial de MotoGP en Austria, o sea que no tienen que ir muy lejos, inmediatamente el 11 de agosto, y luego en Silverstone, Gran Bretaña, donde fue la Fórmula 1 el lunes, en ese mismo circuito va a ser el campeonato mundial de MotoGP. Y el Guajiro Peña también quería saber de las constructoras o la carrocería, en este caso los motores. Honda en el primer lugar con 191 puntos, Ducati en el segundo, 157, Yamaha en el tercero, Suzuki en el cuarto, KTM y luego Aprilia. No sé si es del futbolista colombiano, pero uno nunca sabe. A lo mejor de repente él es accionista ahí y montó una. Y por equipos, Repsol Honda de primero, Ducati de segundo, Monster Energy Yamaha de tercero, Team Suzuki, Petronas Yamaha y Honda, otra Honda en el sexto lugar. Hasta aquí la sección de motorizada. El Cepillo Carrillo no me ha dicho quién, pero viene Descarga Deportiva. En este momento se encuentra en las tinieblas, allá en Remedios, Cuba. Alex Rodríguez, el bueno, está con nosotros. Menos mal que el radio que te manda, el implemento deportivo que te mandamos, es de baterías o de cranque, porque si no, no podrías estar escuchando tu emisora favorita, Alex.
No, imagínate tú, llevamos una rachita de unos días un poco incómodo.
Bueno, tú sabes por qué se da eso, ¿no? Porque los pocos privilegiados del partido que encienden el aire acondicionado los dejan sin luz.
Ay, Mario.
Oye, Ale, pero está igualito que en Nueva York, ¿sabes? Porque Nueva York ayer o antes se fue la
luz. Un apagón, sí, señor.
Bueno, ustedes piensan que, sí, por ser Estados Unidos aquí no pasan estas cosas, pero tú recordarás un partido que narramos o intentamos narrar el año pasado, que cayó una tormenta, era como en julio por esta época, cayó una tormenta, un aguacero, y no solamente se fue la luz, se fue la señal de la televisión donde estábamos narrando y se fue la computadora. ¿Ok?
No, eso hace poco en Uruguay y Argentina hubo un tremendo lío porque había una línea de esas gigantes que pasaban para allá a otro y hubo problema ahí y se quedaron sin corriente aparte de los dos países, se dio por el crack.
¿Tú sabes cómo narramos el partido ese día? Por lo menos 3 innings, por teléfono. Utilizamos la línea telefónica regular para tener aunque sea un poquito de internet telefónica y pudimos por el G3 narrar, claro, no era play by play, era cada 15 segundos decíamos lo que estaba pasando, no era play by play, pero ese día sí nos vimos en un apuro.
Sí, pero allá, imagínate tú, allá el internet corre lo más bien, aquí eso es casi imposible porque aquí se frisa y todo eso. Y entonces allá tú te puedes conectar y poner el juego en directo ahí por el teléfono, un ejemplo, y estás el internet está corriendo a una velocidad tremenda y vas, como yo, estás dando detalles y, ¿me entiendes? Pero aquí es muy difícil todo, porque aquí, ya te digo, todo es hecho a corticlava, como dice la gente.
Sí, bueno, así lo teníamos hace cuando empezó aquí. ¿Te acuerdas cuando se ponía a esperar ahí?
Dial-up, sí,
sí,
dial-up.
Sí.
Entonces la gente aquí hay veces que a ver, no tienen cierta, como digo, inteligencia de darse cuenta de las cosas y todo el mundo, no, que tengo 3G, como si eso fuera una gran cosa, ya el mundo está en 5G casi.
Sí,
y
sí.
Ya el atraso no.
Sí, 3G.
Son cosas que pasan, ¿eh?
3G ya no te funcionan los teléfonos, aquí no son compatibles.
Sí, ya eso ya está obsoleto, ¿sí? Sí. Pero aquí piensan que es una gran cosa, ¿entiendes? Entonces están con eso como que ciego, ¿eh?
Bueno, mañana va a haber un doble juego entre tus Yankees y los Tampa Bay Rays porque hoy aguaceros torrenciales que están tratando de enfriar un poquito la situación que está viviendo Nueva York. Cualquier cosita ayuda. Pero llovió demasiado, se canceló el partido, se pospuso hasta mañana que hay doble juego. Vas a estar pendiente.
Hay veces que las cosas para que se pongan buenas tienen que ponerse malas. Porque ellos en los últimos días tienen 5-5 y ya la semana que viene debe entrar el Severino y y le debe entrar Betanzo, y además de eso están conversando con los Mets a ver si uno de los dos primeros abridores lo pueden ceder para allá, que sería muy bueno. Y entonces ellos están conscientes de eso, que lo que falta es un tipo grande adelante, lo mismo que yo conversé con ustedes la última vez, si no tienen un super as, ellos saben que no llega a ningún lado.
Guajiro Peña quiere hacerte un par de comentarios.
No, lo que estoy pensando es que el equipo de Tampa, que es un equipo que la gente no considera nunca, está fajado de tú a tú con los Yankees. Han jugado ya 96, y ellos han jugado 97 juegos. Y la gente dice, ¿por qué? Bueno, porque tienen techo, no han suspendido, y tienen 97 juegos y están empatados en el wild card con los Yankees. Y Boston, aunque está 10 juegos debajo, está solamente atrás de wild card. Y faltan 68, 70 juegos. Pueden suceder muchas cosas. Ahora, los Yankees tienen una novena que mete miedo. Ustedes saben lo que ha pasado con los problemas físicos que han tenido. Y sin embargo, se han mantenido ganando y ganando. Y todavía tanto, y el prospectazo de ellos, ya no han jugado. Así que el problema ahora de Boone, el Marte, ¿qué va a pasar cuando esos muchachos vengan a jugar? ¿Va a quitar los que están ganando los juegos? Es una situación dura.
Sí, en realidad tiene un dolor de cabeza, es un poco agradable, como es que dice, porque en el cuadro, por ejemplo, tiene dos terceras bases, porque el México está jugando tercera también, pero Uchela está que no hay quien lo siente. Entonces, hay que salir a jugar el empate, la ventaja, él siempre lo está como que buscando y lo hace a la hora buena, ¿ves? Y lo otro es que el equipo de Tampa es un equipo siempre a tener mucho cuidado, porque si te pones a mirar las rotaciones de Tampa, de Boston y de los Yankees, Tampa es la mejor rotación abridora entre los tres equipos. Ellos cogieron al pitcher de los Astros que está con ellos ahora, se me olvidó el nombre, se me fue a la mente, el pitcher derecho de ellos que está de líder en carreras limpias, y tienen al Sayón de la temporada pasada, y tienen a Chirino que es tremendo novato, y cuando vienes a ver tienen tremendo equipo. Lo que pasa es que Tampa es un equipo que como que los nombres no suenan mucho, pero sí tienen resultados los muchachos todos los años, ¿eh?
Una preguntita, ¿tú tienes acceso al famoso paquete?
Sí, aquí se busca, hay diferentes paquetes, entonces tú escoges cuál es el que más información trae. Hay algunos que vienen con más deporte, otros con más novelas, eso es así, ¿eh?
Sí, y tú tuviste la oportunidad de ver la famosa colisión entre Marischneck y el receptor de los Angelinos.
Sí, estuvo violenta, yo la busqué y sí bien.
Sí, bueno, le dieron dos partidos de suspensión a Marischneck. Y luego, en su primer partido, en su primer turno al bate, ayer le quisieron arrancar la cabeza el pitcher Ramírez de los Angelinos. Ahora, el comisionado dice, si yo ya castigué al pelotero, ustedes no tienen derecho de tirarle a la cabeza al pelotero. Y le dieron al pitcher Ramírez 3 juegos de suspensión y al manager Brad Asmus de los Angelinos 1 juego de suspensión por lo ocurrido. ¿Tú estás de acuerdo que si ya la liga dijo, porque tú sabes que hay una justicia en la pelota que es única en este mundo, sí, ningún otro deporte la tiene? Los umpires ya saben que si te dan un pelotazo a ti, tú puedes dar un pelotazo también. Entonces no te van a expulsar, al menos que des 3 o 4 pelotazos. Pero ¿tú estás de acuerdo que el equipo tiene que aceptar lo que dice el comisionado? Si ya castigó a un pelotero, tú no tienes derecho a castigarlo 2 veces.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo otro es que hay veces que tienen un poco de mano suave con las cosas, porque mira, el mismo Yacir Puig con Bongarne ha tenido como 3 problemas ya. Si tú eres reincidente en el mismo problema, lo que tienen que hacer es castigarlo más fuerte. Yo no le meto una multa de $20,000 ni eso, le meto una de $200,000, pero para que se la sienta, ¿ves? Y si tienes otro problema, te subo más todavía el dinero. Y si tienes otro más, te subo más, hasta que te aprieto más todavía, ¿ves? Entonces ellos como que mantienen el mismo estándar de castigo, ¿entiendes? No importa, va a ser reincidente. Y entonces yo no estoy de acuerdo con eso, yo digo que tienen que apretar más.
Yo creo que es un buen punto lo que dice, sí, lo que dice nuestro oyente Alex. Sí. No, Alex, un abrazo, es Víctor. De verdad que igualmente, desde ese punto de vista me parece correcto. Es la reincidencia en algo. Ahora, mi pregunta es, ¿Marischneck había hecho esto anteriormente?
No.
Entonces.
No, usted, él no. Él entonces, nunca había sido problemático.
Perfecto.
Pero entonces, menos ejemplo, Manny Machado todos los años tiene problemas.
Claro.
Y ponte a mirar para que tú veas las sanciones, si todas no son similares, en vez de apretarlo más, ¿ves? O sancionarlo más partido o más dinero, ¿ves?
Claro. No, aparentemente los angelinos como que no quedaron contentos, Pepe, ya que tú expusiste la pregunta, no quedaron contentos con la justicia que hizo la liga y el equipo lo tenía pendiente y dijeron nosotros nos vamos a justiciar a nuestra manera. Y fue lo que vimos entonces el martes por la noche cuando recibió el pelotazo cerca de la cara.
Sí, y bueno, en realidad si tú eres Merrishnick, que ya se disculpó 10 veces, que en una jugada así que tú estás corriendo hacia home plate, o sea, también el instinto del corredor es poner el hombro para no golpear.
Para con la cara.
O sea, el tipo se disculpó abiertamente, visitó al pelotero en el hospital, ahí mismo se puso en el home plate a pedir disculpas, lo castigó la liga, 2 juegos sin gozo de sueldo, sí. Y encima tú le vas a tirar a la cabeza.
Quiero ponerme en los zapatos de los dos. Ustedes, por ejemplo, Rafa, si usted es el corredor, comprendo de que tiene que poner el hombro. Si usted es el catcher y él después de todo esto, después que usted tuvo una contusión, que le quebraron la nariz o le fracturaron el pie y qué sé yo, ¿usted acepta unas disculpas?
Bueno, es que no es común que pase esto y el pelotero inmediatamente se arrodilla al lado del que está con la lesión y le pida perdón y te ha preocupado por él. Y después lo fue a ver al hospital. Eso, en realidad, eso se salió de lo normal. No es que lo que debe hacer. Yo creo que eso es lo que se debe hacer. Pero no lo hacen. Y este lo hizo. O sea que yo no creo que se debe ensañar con él. Yo creo que él obró muy caballerosamente, ya que vino eso. Si tú vienes y tienes un catcher de esto que está con todos los arreos, hablando de peto, careta, como dice Guajiro, chingala, etcétera. ¿Y tú qué le vas a hacer? ¿Va a ir de mansa paloma con tú? Claro. No, tú le metes el hombro y si era pirro le metías los spikes.
Claro. Bueno, Alex, hablando de estos Yankees.
El problema que yo veo de los bolazos, es muy difícil tirar en la cabeza y dar en la cabeza. Cuando tú quieres dar un bolazo, además en la cabeza está protegido y el cuerpo no está protegido. Hace 3 juegos nosotros aquí, los Dodgers, le
han dado un experto en pelotazo porque se lo metía la gente, ¿sabes?
Es muy difícil porque si tú tiras la bola adentro se te va. Ahora el otro día pasó una cosa contra los Dodgers que le dieron un bolazo en el medio de la cabeza al tipo y no pasó nada.
Sí, porque fue una curvita y inmediatamente el pitcher se disculpó y fue a donde el bateador y le dijo, oye, se me escapó la curva.
Y fíjate, si yo fuera a Paya y cuando yo voy a dar un bolazo que de verdad quiere un bolazo, el gesto mío en el montículo me dice que lo tiré a dar bolazo. Cuando una bola se va y le da al bateador, tú ves como el pitcher hace six, como disculpándose rápidamente.
Totalmente, y se lo hace. Esto, cuando habla de verdad, el tipo se queda y dice, te di.
Dicen los veteranos que cuando tú tiras una bola, que eso se sabe desde que sale del brazo. Todo el mundo sabe que es duro, hacia arriba y buscando lo que es la zona de la cabeza y el cuello de obra ahí. Pero en el caso ese de los dos, le dan un bolazo al tipo con un rompimiento y se ve lo que nunca se ha visto, que el mismo bateador le decía al árbitro, no lo bote, que me tiró una culpa, no lo bote. Sí. Y entonces la gente le ha muerto la risa diciendo, ¿cómo que el tipo que cogió el golpe le va a decir al otro que no lo bote, que fue sin querer, que fue una culpa? Entonces, por eso que es una cosa fuera de...
Me tiró un poquito, no lo bote, que me va a tirar una recta la próxima vez.
Sí, entonces le decía, no lo bote,
Atención, que me acaba de entrar un cintillo del béisbol de las grandes ligas, que el pitcher de los Padres de San Diego, el abridor de esta noche aquí en Miami, Paddock, está lanzando un juego perfecto tras 6 entradas.
Bueno, que lo hagan, porque ayer los Marlins le dieron una paliza al equipo de San Diego que metió miedo eso. Hicieron 12 carreras y batearon como 16. Y los Marlins han ganado 34 juegos y decían que no iban a ganar 30 todo el año. Y mira por dónde van. Mejor que Detroit, mejor que Orioles, mejor que Kansas City. Así que esos prospectitos son prospectos. Sí. Esos son los que se sustituyen las estrellas.
Todo pinta que el juego ese para mantenerse así hasta el final. Porque ese muchacho es el primer abridor del equipo, tira sobre las 97 millas y todo el mundo sabe que el estadio de Miami es de Hialeah o Nueva York, por lo menos en la cerca. ¿Eh?
Sí, pero no tiene que ser un jonrón con que haya un sencillito.
Sí, pero bueno. Sí, es más difícil en el sentido de que si te hacen buena formación con los jardineros, es difícil que la bola, ¿tú me entiendes? Salga o sea contra la pared.
Parak tiene promedio de 5 victorias, 4 derrotas, efectividad minúscula 2.84, 15 aperturas, 82 innings lanzados. Así que, como decías tú, solamente batean contra él 194. Ha ponchado a 87 y solamente ha regalado 18 boletos en la temporada.
Sí, observa los ponches y la cantidad de innings lanzados para que tú veas lo que estoy diciendo. El muchacho lo que tiene en la mano es una piedra tremenda.
Ve acá, ni el Guajiro Peña sabe quién es este muchacho. Tú desde Cuba vas a saber todo eso. ¿Cómo es posible, Alex Rodríguez? Tú sí, estudias la pelota, ¿verdad?
Sí, a mí siempre me ha gustado, tanto como las grandes ligas, mirar todos los años los novatos, los prospectos. Por ejemplo, hace poco subió Henry Mejía, nadie sabía quién era. Y es el mejor queche que hay en ligas menores, que era de Cleveland. Y la cambiaron para San Diego.
Se acabó el juego perfecto, pero gracias a un error. Atención, bueno, sigue el no-hitter. Un error del Cholo. Sí, un error. Justamente cuando estábamos hablando de esto, un error del shortstop de los Padres de San Diego, apurando el tiro. La tiró casi sobre el primera base a los asientos. Y sabes qué, hay corredor en primera.
Una pelota Tatis. De rutina, ¿no?
Correcto.
Algo rutinario. Sí.
Totalmente. Fernando Tatis Jr.
Se acomodó demasiado.
Así que, bueno, sigue todo. Sigue el no hit, no run, pero ya se acabó el juego perfecto. Así que, bueno, así es la pelota.
No, lo que me gustaría tocar con ustedes así rapidito, el tiempo es poco, es lo interesante que está en el mercado. Todo el mundo sabe que hasta el día 31 es fecha de cambio y hay muchos equipos haciendo movimiento. Ya Boston cogió un abridor de los Orioles, Andrew Cashen.
Sí.
Y los Yankees tienen que moverse porque están... Como veo medio dormidito y el tiempo está caminando, ¿entiendes?
¿A quién quieres? ¿A Madison?
No, yo quiero a DeGrom. Yo quiero a DeGrom para garantizarle la temporada como que hay.
Entonces los Medias Rojas firmarían a Madison Bumgarner, ¿no?
Que lo firmen, vamos a ver si ellos llegan, a mí me parece que no.
Porque Boston tiene que ganar ese un juego de playoff en el wild card para ir a la segunda ronda. Y Madison Bumgarner, mejor que tú lo sabes mejor que nadie, es especialista sí, en ese un juego que tú necesitas.
Sí, sí. No, en realidad, ya le digo, ellos tienen que sentarse a conversar porque desde la temporada pasada yo quería a Bumgarner, pero de la temporada pasada le pidieron 5 peloteros y le pedían mucho dinero. Entonces él últimamente de salud no está muy bien y existe el miedo ese de firmarlo y cambiarlo por 3 o 4 y más dinero y que el tipo después no pueda pichar, ¿ves?
Sí.
Todo eso está en juego. Y lo otro hay que ver lo que ellos piden también. Porque, por ejemplo, tú no puedes darle a ellos los mejores prospectos que tú tienes porque tú estás garantizando, tú me dices, una franquicia nueva, ¿tú me entiendes? Mejorarla cada año que pasa con gente nueva. No queremos peloteros viejos ya, ¿ves? Por eso que hay cosas.
No quiere peloteros viejos.
No, pero fíjate tú que en el béisbol tú no puedes pensar, porque hay muchos equipos que tienen 20,000 peloteros y pagándonos cientos millones de dólares y no ganan tampoco. Hay casos de San Francisco
pasado,
y de otros equipos que...
El año pasado los Yankees por Corey Kluber daban casi la finca completa. Y mira este año cuánto cine ha tirado Corey Kluber. No ha pichado en todo el año. Hubiera sido una tremenda pérdida, ¿eh? Todas esas cositas hay que analizarlas. No puedes tampoco tirarte al desespero, ¿eh?
Yo pienso que los Marlins en el futuro, claro, todo el mundo está pensando eso. El equipo había una noticia ahí de que el equipo de San Francisco estaba buscando cambiar a Bumgarner, el mejor pitcher que tenían, buscando la manera para el futuro. Un equipo que ganó el 10, el 12 y 14 series mundiales y sin embargo, está pero bien votado y ha ganado los últimos 4 juegos, ¿no?
Sí.
Sí, así que haciéndole daño a todo el mundo.
A ellos les salieron muy malos cambios porque ellos firmaron a Longoria, firmaron a Marcuchen, firmaron a Johnny Cueto y firmaron a Samardzija. Entonces casi todos están veteranos. Johnny Cueto ya está que no puede ni cargar un cubagua, creo. Está con el brazo arrancado. Y a Marcucci lo tuvieron que soltar por bajo rendimiento y Longoria el año pasado fue nada del otro mundo.
Sí.
Se le está poniendo viejo el equipo, Buster Posey ya no es el mismo de antes. En realidad, las cosas no le están saliendo bien a ellos. Y este es el último año de Bochy. Ya Bochy dijo que se retiraba, que no quería dirigir más. Y vamos a ver, el futuro de ellos está un poquito feliz.
No, además Bochy padece el corazón. Estuvo hospitalizado los últimos 2 años, primero por un latido irregular y luego por un leve infarto. Así que él tiene que cuidarse
Guajiro,
muy bien.
A lo mejor el Guajiro quiere ir a dirigir los Gigantes, nadie sabe. Por una buena platica puede ir.
Sí.
Guajiro, si te dan 2 milloncitos, tú no vas.
Sí. Déjame decirte que yo estaba, ahora que estábamos hablando de eso,
él se iría, Alex,
en este
iría.
Momento, en este momento va a empezar ya para la agencia libre, los peloteros y los cambios va a terminar ya en esta semana. Y ahí es donde, y una noticia que el equipo de los Yankees está buscando otro piche. Fíjate tú.
Sí, sí. Sí, ellos quieren un cocotú, como dicen aquí los Guajiros.
Sí, señor.
Quieren un cocote grande para adelante.
Sí, acuérdate que básicamente, bueno porque... sí, para la postemporada lo que tú más necesitas va a haber otro error, no puede ser. Va a haber, out en primera. Wow. Bueno, vamos a pedir, dice que fue un hit.
Va a pedir,
no. Dice que fue hit. Tú sabes que para la postemporada, yo, si me vas a dar 25 peloteros, yo quiero un pitcher más que en la campaña regular para la postemporada. No necesariamente abridor, pero quiero un pitcher más. Porque juegas demasiados partidos en poquitos días.
Todo el mundo habla, los Yankees están teniendo un buen año, están en primero.
El primer hit del partido va a ser, bueno, no, a lo mejor es un error porque el primera base tuvo la pelota
depende
en el
de los cieguitos allá en Nueva York, ¿oíste?
Es quieto, pero no sé si va a ser error o va a ser hit. El pobre muchacho este para, es el segundo error que van a cometer en este inning. Está tratando de lanzar un juego perfecto, un hit normal, y sus compañeros en vez de ayudarle, lo están perjudicando.
Eso es un hit porque eso no puede notar error.
Perdón, el primera base antes de esa jugada soltó la pelota brevemente.
Le lo tocó.
Me gustaría que ustedes vieran la jugada del principio para que ustedes vean que él tenía la pelota y la soltó. Así que bueno, mira, está Eric Hosmer diciendo, yo estoy aquí metido en esto, en Miami. Donde yo nací, bueno, nació en Fort Lauderdale.
El hombre que ha ganado todos los guantes de oro,
Ahí está Miguel Rojas diciendo, estoy safe, esto es safe. Bueno, ahí te vamos a contar lo que está pasando aquí, Alex Rodríguez, el bueno.
Y están discutiendo, hombre, con Miguel Rojas.
Bueno, ¿y qué le pasa a los Cardenales? Para que Rafael responda, Rafael es fanático de los Cardenales. Queremos...
Hoy ganaron.
Sí. Pero están medio dormidos también. Tienen a Ozuna. A Ozuna, que es el mejor empujador, lo tienen lesionado completamente. Que no se sabe cuándo puede volver.
Sí, pero están a solo 3 juegos del wild card, así que todavía están en la contienda. Esto se está demorando un poquito más de lo que el Guajiro Peña se imaginaba.
Todo el mundo está concentrado con los Yankees, con los Boston, con Tampa, etcétera, ¿ves? Y a lo mejor los Cardenales buscan un pitcher bueno así de la nada, y toma por sorpresa a los demás, porque eso que les falta también.
Sí, los Cardenales siempre van a estar en la pelea, más o menos, porque es una organización muy buena, y ellos se comen el elefante a mordida, ¿okay? Vaya, son gente que siempre juega una pelota de pelota chiquita, como dicen aquí, small ball. Buenos corredores, buenas jugadas, etcétera, siempre han hecho eso.
Bueno, a
Luis Chapman. Ella tiene un muchacho ahí que es muy bueno, Harrison Bader, el center field.
Sí.
Juega muy caliente, es un tipo eso de los que se ensucia el uniforme todos los días.
¡Out! Sí. ¡Out! Yo no sé cómo. Es que le están salvando el no hit. No, pero hubiera sido un error de cualquier manera. Me gustaría ver la jugada desde el principio.
Me explico porque es out.
La toma que yo vi fue safe.
Totalmente, no lo tocó.
Esto es como el VAR. Esto funciona para lo que ellos quieran. O sea, a mí no me engañan con esto del VAR y con repetición en cámara lenta, porque, por el amor de Dios.
Sí, parecía que había tocado la base primero, ¿verdad?
Por supuesto que sí, estaba safe.
Sí, estaba safe. Hay muchas diferencias, porque en Grandes Ligas las repeticiones casi siempre son bastante exactas. El VAR se han visto cositas como que hay veces que no funcionan. No sé si me entienden, ¿ves?
Sí. Mira, en el partido, en la semifinal de la Conmebol entre Brasil y Argentina, a Otamendi le dieron un codazo. Mira que yo no soy fanático de Otamendi, ¿okay? De la selección argentina, porque él es un poquito, vamos a decir,
sí,
que
graciosito.
Bueno, sí, payasito. Correcto, pero le dieron un codazo en la garganta, que todo el mundo se dio cuenta, y el VAR no se va a dar cuenta. 7 árbitros, qué barbaridad.
No, el VAR falla mucho, y en la pelota hasta ahora han sido bastante justos, con algunos errores, pero bueno, no son muchos.
Alex, 20 segundos para ti.
No, muchas gracias por llamar, y siempre estamos pendientes por aquí del programa de ustedes. Gracias por toda la información, y saludos para todos los amigos aquí en Cuba, son muchos.
Muchas gracias. Recuerda que a las 4 p.m. el domingo, Cerveceros de Milwaukee contra los Diamondbacks de Arizona por Radio Martí. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Un abrazo para Alex Rodríguez, el bueno de Remedios. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 7 p.m.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias.